Como lo habíamos prometido, estamos en estos momentos en comunicación telefónica con el doctor en ciencias agrarias, Federico Bert. Buen día, Federico, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, ahí salió el saludito que no salía. Bueno, Fede, queremos charlar un ratito con vos y ampliar un poco el conocimiento de lo que, por supuesto, vos seguramente nos vas a aclarar. En estos momentos estamos escuchando sobre todo lo que pasa con el agro, bueno, la disconformidad que existe en algunos aspectos. Bueno, otra gente que dice era merecido, el agro siempre ganó mucho, bueno, que ahora haya más retenciones. Ahora, como para aclarar un poquito el tema, ¿cómo es la situación? Y sobre todo explicarnos estos 4 pesos que, o este 4% que se le quitaba en algún momento por dólar, ¿no? Hacia lo que es las retenciones, y que no era únicamente eso, ¿no? La retención que tenía en diferentes cereales.
Muy bien. Bueno, quizás antes de ir al detalle vale la pena repasar qué son las retenciones, para que estemos todos en la misma página y en qué contexto se da esta discusión. Respecto a qué son las retenciones, es como su nombre lo indica, al momento en el que un productor vende el grano que produce, en vez de cobrar lo que indica el precio internacional de ese producto, cobra el precio menos algo. Y ese menos algo es lo que retiene el organismo de retención del Estado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacerlo equivalente con lo que le podría pasar a un comerciante, vende un producto cuyo precio es 100 pesos, pero cobra 70 porque en el medio tiene una retención de 30. ¿Sí? Este concepto de retención es adicional a todo el resto de los impuestos que paga todo el resto de los sectores económicos, ¿no? Uh-huh. Se suma, quiero decir, a los ingresos brutos, al impuesto a las ganancias, y a todos los tributos que pagan todos los sectores económicos, que son un montón.
Que también, perdón, esto también está dado en todo lo que es venta de agro, todo el cereal.
Sí, claro. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día, las retenciones, tal como lo explicaba recién, aplicaban a cualquier tipo de producto que se exporte. Cualquier tipo de producto de origen agropecuario, pero también cualquier otro tipo de producto, como podría ser petróleo, sí, o incluso software. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Quiero decir, desarrollos informáticos. Eso por un lado, esas son las retenciones. Por otro lado, esta discusión que estamos teniendo ahora, que viene a propósito de un cambio en el esquema que estaba vigente hasta ahora, que implica un aumento en el nivel de retenciones para el productor, o sea, para el productor implica un menor precio cobrado, se da en un contexto de una economía argentina muy afectada, digamos que implica condiciones que en el día a día son muy adversas para muchos de los argentinos, más para algunos que para otros, con índices muy desfavorables en relación a la pobreza, indigencia y demás. Sí. Entonces, en ese contexto se plantean las retenciones como como un aporte que puede hacer el campo a esta situación compleja que nadie de nuestro país, que nadie desconoce.
Sí.
De hecho, el campo es, o el sector agroindustrial, porque es mucho más que campo, digamos, consciente y solidario con la situación, y lo viene siendo desde hace mucho tiempo, porque las retenciones existieron o existen, han estado en distintos momentos de la historia, pero desde la crisis del 2001 en adelante, siempre el campo fue solidario en ese sentido, porque las retenciones estuvieron desde ahí y llegaron incluso a topes de 35%.
Claro, sí, se siguieron manteniendo.
La particularidad de hoy es que estamos hablando de aumento de retenciones en un contexto que para el campo también es muy difícil. No solamente viene siendo un esfuerzo y un aporte desde hace tiempo, sino que también hoy, al igual que la mayoría de los argentinos, pasa un momento difícil por tres motivos, diría yo, básicamente. Primero, que los precios internacionales de los granos están mucho más bajos que en los últimos años. Todas las otras veces en las que hubo cuestiones relacionadas a las retenciones, su máxima expresión en el 2008, los precios de los granos eran muchísimo más altos que ahora. La soja valía $600, $500, hoy vale 350. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, los costos han aumentado mucho. Gran parte de los costos del campo están dolarizados y han aumentado en dólares porque, por diversos motivos muy agronómicos que no vienen al caso, pero por cuestiones de las que las mareas se hicieron resistentes y tolerantes y varias cosas más, pero no quiero aburrir con ese detalle. Y en tercer lugar, porque en gran parte del país estamos en una situación climática muy adversa, asociada a una sequía. Por suerte no es lo que nos pasa a nosotros en nuestra zona, pero sí es lo que le pasa a muchos, a cientos de miles de productores que están en otras zonas que no son la nuestra. Entonces, en este contexto, claramente, y hay un montón de números que así lo muestran, un aumento de retenciones implica poner al productor, a muchos de los productores, son más de 200.000 los productores en todo el país, desde muy chiquitos hasta muy grandes, en zona de pérdidas, digamos. Uh-huh. Y quisiera cerrar con esta idea. Nuestro país lo que necesita para salir de la situación grave en la que está es que la economía crezca, ¿no? Y lo que nosotros vemos, los productores que llevamos adelante nuestra tarea, es que este tipo de medidas va en contra de eso, ¿sí? Y la historia lo muestra, la historia reciente lo muestra. En la medida en que la carga impositiva, vía reducción de retenciones, disminuyó, la respuesta fue un aumento de la producción. El aumento de la producción es aumento de ingresos, y el aumento de ingresos es lo que necesita nuestra economía tan afectada.
Claro, en verdad no mucho más atrás, como vos decís, pocos años atrás uno vio este incremento en los productores, en las ganas, ¿no?, de seguir produciendo. Si nos vamos al norte de nuestro país o donde están en situación difícil climática, ante una pérdida los productores van a decidir preferentemente ni siquiera sembrar.
Sí, en zonas marginales, nosotros estamos en una zona privilegiada. Claro. En zonas marginales esto implica la posibilidad de producir versus la posibilidad de desaparecer, ¿no? Porque hay otro concepto que me interesaría compartir. A diferencia de un comerciante, por ejemplo, y solo para poner un ejemplo, el productor agropecuario no maneja ni el precio al que vende su producto ni el costo que paga por producirlo, ¿no? Uno puede pensar en el sector del comercio, por ejemplo, que si hay un aumento de impuestos, el comerciante, en todo su derecho, puede aumentar el precio del producto para preservar su margen de ganancia, porque de eso vive. Si no tiene ganancia, no vive. En cambio, en el sector agropecuario, eso no es posible, porque los precios están determinados a nivel internacional. Yo no puedo vender la soja 100 pesos más cara porque me aumentaron el impuesto. Uh-huh. Y por otro lado, los costos también. El productor no es formador de costos. A lo sumo, productores que compran más volumen tienen algún descuento, pero por lo cual esto indirectamente indica que el aumento de retenciones le pega más al pequeño productor, claro, que al mediano y al grande. Y entonces, inmediatamente, cualquier cambio en el esquema impositivo reciente afecta, disminuye el resultado económico que tiene el productor.
Claro, totalmente. Y sumado a eso, bueno, la situación climática, que tampoco depende de lo que el productor haga y se esfuerce en su sector, ¿no?
Exactamente. En definitiva, la nuestra es una actividad un poco ingrata en ese sentido. Son muy pocas cosas las que manejamos. En la mayoría de las cosas estamos a merced del mundo, de si Trump se pelea con China o no, en relación a los precios de venta, claro, al clima, que naturalmente no lo manejamos, y entonces eso es lo que acota nuestras posibilidades de seguir en pie cuando tenés una medida que va o que afecta tu resultado.
Claro. Realmente, bueno, difícil, ¿no? La situación como vos la estás planteando, pero el sector agropecuario también es uno de esos sectores en los que siempre está tratando de empujar y de seguir adelante para levantar, ¿no? Yo creo que un poco es lo que se venía viendo también en los últimos años, la idea de que nuestro país salga adelante. Es complicado, es difícil, y ¿cómo lo están viendo ustedes en estos momentos? Bueno, hace muy poquito que se conoce todas estas medidas, pero dentro de lo que ustedes se vienen comunicando y demás, ¿cómo están viendo la situación?
Sí, creo en este momento en el que hay opiniones muy diversas en distintos sectores de la sociedad, enfrentamientos, grietas, como quieran llamarlo, creo que hay algo que nos une a todos, que es que entendemos que estamos en una situación difícil y que todos queremos salir. No hay nadie, entiendo yo, que no quiera eso. Uh-huh. Lo que nosotros, y para eso, como decía, lo que necesitamos básicamente es que la economía empiece a crecer y se empiece a desarrollar. Y nuestra alerta es que, porque lo hemos vivido en la historia reciente, es que este tipo de medidas van en contra de que la producción y, por lo tanto, la economía agropecuaria crezca. Por ese lado, es que lo que se está planteando nos preocupa. Lo que se está planteando, esto además tiene otro impacto, que no es económico y que quizás es más importante que el económico. Lo que la historia reciente nos muestra es que cuando aparecen medidas como estas, hay cultivos que salen perdiendo más que otros. En Ajá. este caso, en función de los números que calculamos, el maíz
claro.
sale perdiendo más que en la soja. ¿En qué repercute eso? En que el año que viene es probable que haya mucho más soja que maíz, ¿no? Si hay un cultivo que es menos conveniente que otro, yo, naturalmente, como haría cualquier persona, me inclino hacia el cultivo más conveniente.
Sí,
y eso de que se desbalancee la cantidad de un cultivo que hay respecto a otro no es bueno en términos de un montón de cosas. Primero, en términos del suelo. Segundo, en términos de la cantidad de trabajo que se genera. Por ejemplo, el maíz rinde 2 y hasta 3 veces más que la soja, por lo cual eso implica 2 o hasta 3 veces más viajes de camión.
Claro.
Si nos inclinamos a la soja, hay un montón de viajes de camión y toda la economía que se mueve alrededor del transporte que no van a existir, por lo cual no solamente tienen que ver con cuestiones del suelo y conservar un recurso que es de todos, sino que tiene que ver también con la economía de un montón de agentes que no necesariamente son productores, pero que están alrededor del productor agropecuario.
Uh-huh. Claro, en esto vemos también el lado la arista donde la gente se desanima y ya no tiene las mismas... Bueno, por un lado la parte económica, la misma posibilidad, y por el otro lado las mismas ganas, ¿no?, de salir adelante.
Sí. De todas maneras, esperamos que, mirando de acá para adelante, básicamente, que todas las conversaciones que haya que dar, o sea, que se puedan dar todas las conversaciones que hay que dar, que exista el diálogo, que se pueda consensuar, sí. Las medidas que se toman en función de lo que Argentina necesita, sin resentir la capacidad productiva de uno de los sectores más dinámicos de la economía. Creo que nada está cerrado todavía y que, a diferencia de otras veces, hay más predisposición, o esperamos por lo menos que haya más predisposición al diálogo de ambas partes.
Uh-huh. Es decir, hasta el momento todo esto de lo cual estamos viendo y de lo cual se está comentando y demás no está totalmente cerrado, digamos.
Hay una parte que está cerrada y otra parte que no.
Porcentaje.
La parte uh-huh. que está cerrada es que esto es un tecnicismo, pero hasta el viernes pasado las retenciones que se pagaban eran las siguientes: por cada dólar que se exportaba se retenían 4 pesos.
Sí.
Lo que plantea el decreto del viernes a la noche es que ese esquema queda
nulo.
Da de baja, digamos, sí. queda nulo. Uh-huh. Y en vez de retenerse 4 pesos por cada dólar que se exporta, ahora se retiene el 30% de todo lo que se exporta en concepto de soja, que son casi 5.000 millones de dólares en total, claro. El 12% de maíz y el 12% de trigo. Uh-huh. Eso sí está cerrado. Está cerrado, sí, porque está publicado
en el boletín.
Decreto de necesidad de urgencia en el boletín oficial. Sí. Lo que no está cerrado es un incremento todavía superior a eso, del 3%. O sea, la soja pasaría del 30 al 33 y el maíz y el trigo del 12 al 15%. Uh-huh. Eso terminará de definirse si se aprueba en el Congreso, si se aprueba o no el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, que entre otras tantas cosas plantea esto.
Claro.
Esto de subir 3 puntos más los niveles de retención.
Bueno, también
en términos prácticos para el productor, significa en la soja haber pasado del 25 al 30 por ahora, eventualmente el 33, del maíz del 6% aproximadamente al 12% o eventualmente el 15%. Por lo tanto,
claro, es un...
sea la forma que sea en que se haga, para el productor, prácticamente, en términos prácticos, significa una caída de su precio de venta.
Seguramente, y también el tema de exportaciones, ¿no? Que también está, digamos, bastante complicado.
Sí, las exportaciones, ahí hay buenas noticias que esperamos que se mantengan. Las exportaciones de carne tocan un récord este año, 840.000 toneladas, esos son 3.000 millones de dólares. La carne también entra en un esquema de retenciones con esta propuesta de... ya venía con 3 pesos por dólar y ahora pasa al 9% aproximadamente, eso es bastante más de lo que traía. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que no puede pasar? Que por cualquier medida que se tomen, las exportaciones caigan. ¿Por qué? Porque si se caen las exportaciones, cae la entrada de dólares al país. Y es lo peor que le puede pasar a la economía en este momento en que está tan golpeada.
Claro, es un país que además lo necesitamos, sí, obviamente. Seguramente, como país. El tema de lo que es ganadería, bueno, veníamos hablando de la parte de siembra, ¿no? La ganadería es algo que, como siempre lo charlábamos con vos, no es algo que de un día para el otro esto se pueda aumentar. La gente que trabaja en ganadería venía ya de muchos años en los cuales se había incrementado la cantidad de ganado y por esto también lo que es exportaciones y demás. Las retenciones golpean fuertemente esto, pero esperemos que no decaiga el interés por lo que es la ganadería, ¿no? Que esto para un país es súper beneficioso y, bueno, en definitiva también para todos.
Sí. Bueno, lamentablemente el interés está afectado. El ánimo está caído. Ya lo veníamos midiendo nosotros desde hace un par de meses. Responde, digamos, a la incertidumbre y la posibilidad de normas adversas que puede tener el sector agropecuario. Pero por otro lado también, porque no todo es color de rosa o negro, por otro lado también la demanda internacional de carne, principalmente de la mano de China, sigue sostenida, con algún que otro inconveniente en el último tiempo, pero sostenida al fin, y eso es lo que está llevando a que haya exportación récord de carne.
Claro, y esto no está limitado, la exportación de carne se sigue dando bien.
Exportación de carne, todas las exportaciones están abiertas. Ajá. Y parecería que estamos todos de acuerdo en que así tiene
se
que
mantenga.
Seguir. Porque también en el pasado cercano hemos visto el impacto negativo que tuvo el cierre de exportaciones, tanto de lácteos como de carne.
Claro. Ahora, el hecho de decir no exportaciones, ¿para qué? ¿Para que haya más venta dentro de nuestro país? ¿Cuál fue el objetivo de decir no las exportaciones?
Bueno, esas medidas se han tomado con distintos argumentos. El principal tenía que ver con... asegurar la disponibilidad de alimentos interna, dentro de Argentina, y a un precio razonable. Pero el efecto que tuvieron las medidas fue exactamente el contrario. Porque por un lado, y basta mirar la historia para los datos de la historia para entender esto. Por un lado, lo que se exporta al fin del día de carne o de leche es muy poco, entre el 20 y el 25%. a lo sumo 30% de la producción, por lo cual la mayoría de lo que se produce de carne y de leche queda en el país. Uh-huh. ¿Sí? Y por otro lado, si uno cierra las exportaciones y de alguna manera le impide al productor acceder a negocios que convenientes que pueda haber de la mano de la exportación, lo que hace es sacarle las ganas al productor de que su producción crezca, de que haya inversión y demás, y en el mediano plazo termina significando que hay menos carne o menos leche. Y cuando hay menos carne o menos leche, o hay menos de cualquier cosa, el precio aumenta. Entonces lo que pasó en el pasado fue eso. Se cerraron las exportaciones y el productor ganadero entonces, se vio desanimado a seguir adelante con su producción, bajó su producción, como bajó su producción hubo menos carne, como hubo menos carne el precio aumentó sube. Y llegó en dólares a valores que nunca antes había tenido. Bien al contrario de lo que se pretendía con la medida.
Claro. Evidentemente, bueno, un poco uno dice esta historia ya la vivimos, ¿no? Lamentablemente es así. Lo que sí esperamos es que pueda haber diálogo, que se puedan decir que exista todo esto, que si bien hay medidas que, como vos nos contás, ya están tomadas y demás, que se pueda charlar de aquí en adelante, que exista, ¿no? Este diálogo, sabemos que la sociedad rural también está exigiendo, por decirlo de alguna manera, esto de sentarse en una mesa, ¿no? Y poder dialogar. Esperemos que se logre.
Sí, todos esperamos eso. No es solo la sociedad rural lo que quien está planteando, que representa solo una parte de los productores. Sí. Están todas las entidades representantes del agro pidiendo esto, desde las que representan a los productores más chicos hasta las que representan a los productores más grandes. En esto hay coincidencia total y bueno, y eso esperamos.
Claro, en realidad está todo involucrado, ¿no? Digamos, podemos decir grandes y chicos, medianos productores involucrados en este tipo de medidas, pero bueno, nosotros esperamos sobre todo a esta altura del año, ¿no? Donde uno hace un poco el balance en el finalizar un año con las esperanzas de un año mejor, el próximo. Esperemos que esto no sirva para el desaliento y este sector, que la verdad, para un país como el nuestro es tan necesario, se pueda mantener, ¿no? Y si se puede, que se incremente. Ojalá que esto se pueda dar de esta manera.
Ojalá sí sea.
Federico, te agradecemos un montón. Sabemos que estás ocupado, pero bueno, la idea era aclarar un poco a nuestra gente y ojalá que podamos charlar dentro de un tiempito y digamos que la situación del agro está en pie, que sigue todo con ganas, sobre todo porque a veces esto, el desánimo, ¿no?, de la gente, y sobre todo si hablamos de productores, el desánimo involucra mucho a no estar, ¿no?, con las ganas de poder seguir poniéndole el hombro a un país que lo necesita muchísimo. Como vos decís, estamos todos de acuerdo en que este país tiene que salir adelante. Y no solo depende del agro, sino que también depende de otro montón de cosas que ojalá se puedan hacer.
Sí, creo que una de las cosas que también hemos aprendido es que el agro juega un rol clave, pero solo con el agro no alcanza. Claro. Por eso también nuestra idea, y en línea con lo que se plantea, es que no sea solo un sector el que hace el esfuerzo.
Desde la parte política, por ahora se está pidiendo que el esfuerzo salga de acá, salga del agro. Esperemos que también en algún momento se plantee, ¿no?, digamos, una reducción quizás de sueldo. Uno está viendo unos sueldos tremendos dentro de lo que es diputados, senadores y demás, que quizás, bueno, en algún momento alguien lo plantee como para la reducción también aparezca de ese lugar.
Sería interesante, sería un mensaje muy interesante que nos podrían ofrecer los políticos al resto.
Claro, como demostrar que todos vamos a estar en línea de hacer este esfuerzo, ¿no? Ojalá. Federico, nuevamente te agradecemos entonces por esta nota y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Mónica, y un saludo a toda la audiencia.
Chau, chau. Que tengas buen día.
Gracias.